Salud. Asistencia legal.
Ciencia.
Psicología.
Tecnología.
Economía.
Ciudadanía.
Producciones de radialistas apasionadas y apasionados.
Naturaleza. Música.
La barra de los 30 minutos.
Información oportuna, actual y concisa. Bienvenidos.
Bienvenidos a la barra de los 30 minutos, yo soy Karen Hernández y el día de hoy seguiré hablándoles de la radio y la televisión. La radio es un medio de comunicación que se basa en el envío de señales de audio a través de las ondas de radio. Si bien el término se utiliza también para otras formas de envío de audio a distancia como la radio por internet, este tema lo dividí en tres emisiones, esta es la tercera y última. Saludo con gusto a quienes están en sintonía de este espacio, ya sea por el 104.7 de FM o a través de internet en www.radio.udg.mx/Colotlán. También mando un afectuoso saludo a quienes nos escuchan a través de www.circulocultural.radio.com y a quienes trabajan desde la Bahía de San Francisco, California. Para seguir conociendo más de esto, vamos a continuar con lo que resta de la participación del doctor Francisco Hernández Lomelí. Él es profesor investigador del Departamento de Estudios de Comunicación Social en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara, el CUCSH. Él nos está hablando de la radio y la televisión.
Tecnología.
Doctor, una estación de radio tiene aparatos muy caros. ¿Estos dónde se consiguen?
Eso es una importación, ¿no? Aquí no tenemos la tecnología para producirlos. Y más ahora que ya tienen que ser todos digitales, con la nueva ley, ¿no? Tendrán que ser todos digitales. Y todavía está discusión lo que se llama las leyes secundarias de radiodifusión, de televisión, pero creo, como tú sabes, es para los privados es una concesión y para los que no lucran se les da un permiso, así como las radiodifusoras universitarias, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que les dan un permiso a condición de no vender publicidad, como es el Canal 11, el Canal 22, y que solo admiten patrocinio, es decir, donativos. Este programa se debió a la generosidad de tal empresa, pero no pueden vender publicidad. Entonces, los permisionarios, que son todas las estaciones universitarias, algunos de gobierno de los gobiernos de los estados o de ONGs, no pueden vender publicidad, por lo tanto no pueden sobrevivir y estarán en peligro, ¿no?, de sobrevivir.
¿Cómo fueron las primeras emisiones de radio?
En el mundo, primero la radio empezó como un invento de radioaficionados. O sea, lo primero que van por ondas no es audio. Lo primero que fue por ondas fue la telegrafía. O sea, la radiodifusión empieza con convertir las ondas de un telégrafo, que son impulsos eléctricos, las convierte en ondas y las envía lejos, tan lejos como el transmisor sea capaz de hacerlo. Y entonces la radiodifusión empieza con, se llamaba radiotelegrafía. Por eso en los años de 1900, incluso el Titanic, ¿no?, traía un telégrafo, y pudo mandar un telégrafo, pero no por cable, sino por ondas. Después los radioaficionados dijeron, ¿y si en vez de ondas de telégrafo enviamos audio? Y entonces eran, como tenemos la imagen del radioaficionado, con audífonos, ¿no? Y se mandaban mensajes de punto a punto con audífonos. Y luego a alguien se le ocurre, y si en vez de audífonos ponemos bocina para que lo escuche varia gente, ¿no? No solo yo, que sea personalizado, sino que sea social. Y así empezó la radiodifusión. Tiene registro que la primera estación fue en Cleveland, en Estados Unidos, donde transmitían música clásica, que el rockstar de aquel tiempo era Caruso, ¿no? cantante de ópera. Y así empezó, y el negocio era vender radios. Y empezó con el negocio de la General Electric, National y estas fábricas de radios. Después va evolucionando y ya como la conocemos ahora, ¿no? Totalmente diversificada. Y las primeras transmisiones fueron en 1921.
¿Qué importancia tiene la radio, doctor?
La radio, a pesar de los nuevos medios que le siguieron, la televisión y ahora internet, la radio mantiene su nicho, sigue siendo barata, el aparato reproductor es muy barato, ahora hasta vienen regalados en tus teléfonos celulares, ¿no? Una de las funciones del teléfono es escuchar radio. Y es barata, sigue teniendo mucha penetración, es decir, tiene grandes audiencias. Mucho más barato el instrumental técnico que la televisión o cualquier otro medio. Y sigue... Tiene sus seguidores, incluso ha tenido alzas, ¿no? Al contrario de la televisión, que su audiencia va cayendo poco a poco. Es decir, cada vez menos gente ve televisión, sobre todo los jóvenes, que ya andan en otro mundo, en las nuevas tecnologías, redes sociales, internet, y empiezan a dejar de ver la televisión, por lo menos en la manera tradicional, pero la radio sigue manteniéndose.
Doctor, ¿cómo se mide la audiencia en la radio?
La audiencia en la radio, hay varios métodos. Uno es que hacen encuestas telefónicas, ¿no? Te llaman a tu casa, ¿qué estación está escuchando? Esta, muy bien, gracias, adiós, pum. ¿Dónde viven? ¿Qué colonia? Pum, y cuelgan, ¿no? Esa sigue siendo, y las otras ahora son los de, le llaman audímetros, ¿no? Que son unos aparatos que le conectan a la radio y va monitoreando qué estación, a dónde le das, cuánto tiempo dura, cuánto tiempo está encendida, etcétera. Y hacen un muestreo, lo tienen en diferentes lugares de la ciudad, dividido por ingreso. De ahí que muchos de los mercadólogos siempre hablen del segmento A, B, C y D y E, ¿no? Donde A es el segmento que mayores ingresos tiene y E el que menos.
Se podría decir que uno capta la señal de radio libre. ¿Cómo se sostiene una radio si esta es gratis?
Por la publicidad. La radio lo que hace es vende publicidad. Por eso está llena, si tú monitoreas una hora, en una hora te ponen 4 canciones y lo demás son anuncios. Entonces a cada anunciante le cobra y de eso se mantiene. La venta de publicidad, ya sea por spot o por promoción. Por ejemplo, mira, en el fútbol, cuando transmiten el fútbol, el canal 58 transmite el fútbol y hay un patrocinador, es la Corona o uno grande, y entre medias en el descanso te ponen un montón de anuncios. Esos anuncios los venden. ¿A qué precio? Lo suficiente como para pagarle la producción y a los comentaristas. Y que quede para el negocio. De eso se mantiene.
¿Pudiera llegar a ser mejor la radio que la tele?
Sí, ¿por qué no? Y sobre todo en otros aspectos, mira, hicieron estudios cuando las explosiones en Guadalajara del 92, donde la radio jugó un papel fundamental para estar enterada a la gente, ¿no? Para informarse, más que la televisión, porque es más ágil en ese sentido, ¿no? Más barato, más ágil. Y le ganó en audiencia a la televisión en aquellos tiempos.
Doctor, ¿cree usted que con el internet, la televisión y demás cosas que han ido surgiendo, llegara a desaparecer la radio?
No, al contrario, parece que se está potenciando, ¿no? Ahora, tu estación de radio, si está en internet, puede tener audiencia que nunca antes hubieras esperado. Te escuchan en Estados Unidos, fuera de Guadalajara, fuera de tu área, ¿no? Y entonces lo potencia porque tienes más auditorio potencial, ¿no? Puede escucharte, y antes era la limitante, era hasta donde llegaba tu señal.
Doctor, y ya para terminar, ¿nos pudiera decir, por favor, qué es AM y FM?
Son frecuencias. AM es una frecuencia, es decir, las ondas tienen como una graduación que es la que las identifica, y el radio está diseñado para sintonizar esas frecuencias. Entonces hay una frecuencia de amplitud modulada que se mide en kilociclos, ¿no? El ciclo es el tiempo que dura una señal en desplegarse. Entonces, y esa no recuerdo ahora, que está de los 540 kilociclos, que es como vemos en el cuadrante, ¿no? Del 54 hasta el 1600, creo que son los kilociclos de AM. Y la FM, esa es una frecuencia más alta, porque eso va en megahertz, son más amplia, de ahí que tenga mejor calidad de sonido, puede ser estereofónica, etcétera, ¿no? Pero son graduaciones, ¿no? Son como, podríamos decir un símil, son velocidades. La FM va mucho más rápida que la AM. Ahora, la AM, la desventaja del FM es que son ondas que van casi en línea recta. De allí que la FM no alcance, su alcance no sea mayor que una de AM, ¿no? Por ejemplo, la AM de la XW se escuchaba hasta Sudamérica, cosa que es imposible para una señal de FM, ¿no? Es decir, sacrifica una calidad de señal por alcance.
Esto fue todo de la entrevista con el Dr. Francisco Hernández Lomelí, profesor investigador del Departamento de Estudios y de Comunicación Social en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara, el CUCSH. Agradecemos la información que nos ha compartido. Para quienes gusten hacernos saber sus opiniones o comentarios acerca de los temas que les presentamos en este espacio, les recuerdo que las líneas telefónicas están a su disposición, 99-242-33 y 01-800-701-9999. Después de esta información vamos a ir a un corte de estación, pero no se vaya porque regresamos con más información.
Infórmate de manera oportuna y concisa sobre temas diversos.
La barra de los 30 minutos.
En un momento continuamos. La barra de los 30 minutos. Regresamos. Música.
La noche escapa por la ventana, se oyen los trinos de la mañana. Café con leche y echarle ganas, rumbo a la escuela, rumbo a la chamba. La tarde es una serpiente en llamas, papel de China, tambor de lata. Unos meriendan y otros trabajan, y a mí una negra me trae de un ala. Vamos a escuchar la radio, el sueño es corto y el día es largo. Vamos a escuchar la radio para olvidarnos del trago amargo. De amor. amor la callejonera, farol del pobre, lunita buena, un corazón de melón quisiera para endulzarme todas mis penas. Vamos a escuchar la radio, que el sueño es corto y el día es largo. Vamos a escuchar la radio para olvidarnos del trago amargo. Vamos a escuchar la radio, que el sueño es corto y el día es largo. Vamos a escuchar la radio para olvidarnos del trago amargo.
Continuamos en la barra de los 30 minutos. Gracias a quienes siguen en sintonía y a quienes apenas se unen a este espacio, les comento que el día de hoy sigo hablándoles de la radio y la televisión. La radiocomunicación es la tecnología que posibilita la transmisión de señales mediante la modulación de su frecuencia o amplitud de ondas electromagnéticas. Estas ondas no requieren un medio físico de transporte, por lo que pueden propagarse a través del vacío. Una onda de radio de transporte se origina cuando una partícula cargada, por ejemplo un electrón, se extiende a una frecuencia situada en la zona de radiofrecuencia del espectro electromagnético. Cuando la onda de radio actúa sobre un conductor eléctrico, que es la antena, induce en un movimiento de la carga eléctrica, que puede ser transformado en señales de audio u otro tipo de señales portadoras de información. Escucharemos a continuación una cápsula informativa en la que conoceremos un poco más de la radio.
¿Cómo surgió la radio? Los antecedentes más remotos de este medio debemos situarlos a principios del siglo XIX, cuando Alessandro Volta inventa un objeto tan común para todos nosotros como la pila voltaica, o lo que es lo mismo, una pila para producir electricidad. A partir de ese momento, empezaría a construirse los primeros telégrafos, unos aparatos por entonces muy primitivos, pero que fueron evolucionando, gracias sobre todo, a las aportaciones de Samuel Morse. En 1840, Morse introduce dos transformaciones fundamentales en esos rudimentarios telégrafos. Por un lado, sustituye las agujas magnéticas que utilizaba su antecesor en este campo, Henry Cook, para el proceso de identificación de las señales, por una tira de papel. Seguro que recordarás haber visto alguna en las películas del oeste americano. Por otro lado, crea algo que está todavía vigente, el código Morse, un código que a través de una combinación de puntos y rayas puede transmitir cualquier tipo de mensaje. 35 años después, concretamente en 1875, Alexander Graham Bell, como ya debes saber, propicia el nacimiento de la telefonía. Este inventor consiguió que los sonidos pudieran propagarse a través de un cable, pero no solo la telegrafía y la telefonía intervinieron en la aparición de la radio. Otros fenómenos fueron igual o más importantes que estos. El descubrimiento y la posterior medición de las ondas electromagnéticas, también llamadas hertzianas, porque las personas que ideó el proceso para medirlas fue Heinrich Hertz en 1887, propició la creación del primer receptor de radio. Sin embargo, hasta la llegada de la telegrafía sin hilos, de la mano de Guillermo Marconi, la transmisión era muy limitada. La aportación de Marconi permitió que las señales sonoras pudieran propagarse a algo menos de 20 kilómetros de distancia. Quizá a ti te parezca muy poco, pero para aquella época fue todo un logro. Lógicamente, el sistema tenía sus imperfecciones. ¿Por qué? Por ejemplo, este aparato no podía transmitir ni palabras ni sonidos musicales. No será hasta ya entrando el siglo XX cuando las aportaciones de Fleming y Fedensen permitirán la transmisión de la voz humana. A partir de ese momento se iniciará de verdad la radio que hoy conocemos. Y si bien decíamos al principio de este texto que la radio en España comenzó el pasado siglo, concretamente en la década de los 20, en Estados Unidos su andadura se inició un poco antes, en 1916. Se inaugura la primera emisora en la ciudad de Nueva York, y en el periodo comprendido entre 1914 y 1918, la radio se consolida en este país y en otros importantes estados europeos como Francia y Gran Bretaña. Tal es el crecimiento crecimiento del medio en Norteamérica que en 1935 se funda la Columbia Nexus Service, una agencia de noticias encargada de distribuir la información entre las emisoras existentes en aquel momento en Estados Unidos. Elaborado con información de la página electrónica del Ministerio de Educación del Gobierno de España.
En la siguiente cápsula informativa conoceremos un poco de la historia de la radio en México.
Breve historia de la radio en México. Aunque hay polémica al respecto, oficialmente es reconocido que en 1895 Guillermo Marconi realizó las primeras transmisiones de forma inalámbrica a través de la propagación de ondas eléctricas. Los años 20, gestación de la radio en México. En 1921, los hermanos Adolfo Enrique y Pedro Gómez Fernández transmitieron el primer programa de radio que incluyó solo dos canciones. Este mismo año, en Monterrey, Nuevo León, Constantino de Tarnava estrenaría lo que se consideraría el primer espacio radioeléctrico con el programa Vivo de Estudio. Los 20 vieron nacer diferentes organizaciones en torno a esta nueva tecnología. Se creó la Liga Nacional de Radio, la Liga Central Mexicana de Radio, Radio Educación y México se adhirió a la Conferencia Internacional de Telecomunicaciones en Washington, D.C. Los años 30, las primeras emisoras en México. Los años 30 vieron nacer muchas emisoras seminales para la radio en nuestro país. En 1930 fue inaugurada la XEW presentando a la Orquesta Típica de la Ciudad de México dirigida por Miguel Lerdo de Tejada. En 1931 nace la XERF, La Poderosa, también una de las emisoras más antiguas del país. En 1937 se inaugura Radio UNAM. Por otro lado, en ese año, la señal federal XEDT transmite por primera vez la primera hora nacional. 1948, arranca la FM en México. 1948 fue un año crucial para el desarrollo de la radio en México, tanto por el surgimiento de los discos de microsurco de 33 y 45 revoluciones por minuto, RPM, como por la entrada de las emisiones por frecuencia modulada, FM. Después de un periodo de experimentación y búsqueda tecnológicas, en esta década y en la de los 50 se comenzó a regular. Por ejemplo, en 1959 se publicó la Ley Federal de Radio y Televisión. Después se vivió cierta estabilidad y normalización. 1983, fundación del IMER. Como respuesta al plan básico preparado por el Instituto de Estudios Políticos y Sociales del PRI para la campaña presidencial de Miguel de la Madrid y para hacer operativas y explícitas las políticas nacionales de comunicación, se decretó el 23 de marzo de 1983 la creación de tres institutos: Instituto Mexicano de la Radio, Instituto Mexicano de la Televisión y el Instituto Mexicano de Cinematografía. De los 90 a la actualidad, radio por internet. En 1996, el IMER instaló equipo de internet, lo cual permitió agilizar la consulta de información y fortalecer la transmisión de datos en los noticiarios. Las estaciones del IMER, Opus 94.5, Reactor 105.7 y el Horizonte 107.9 MHz, empezaron a transmitir en línea a partir de 2007, y el resto de las emisoras del instituto lo hizo durante el 2009. Después de 7 años de finalizadas sus transmisiones por onda corta, en enero del 2011, Radio México Internacional reinició las transmisiones a través de internet, como muestra de ese espíritu explorador de la radio mexicana. Elaborado con información de la página electrónica del Instituto Mexicano de la Radio.
con esto nos despedimos. Espero que la información que les presenté a lo largo de estos tres programas haya sido de su interés. Si desean escuchar nuevamente algún tema o descargarlo, recuerde que solo deberán ingresar a www.radio.udg.mx/colotlan. Sigan en sintonía de XHUGC, Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán, y no se pierdan la barra de los 30 minutos de lunes a viernes a las 11:30 de la mañana y a las 10:30 de la noche en la retransmisión. Si no puede escucharnos entre semana, hágalo todos los sábados a partir de las 12 del día en nuestro maratón, donde les presentamos los 5 programas de la semana. En www.circuloculturalradio.com tenemos una cita todos los miércoles y sábados a las 10:30 de la mañana. No me resta más que recordarles que si tienen algún tema de interés personal, tan solo es que nos lo hagan saber y nosotros con gusto lo abordaremos. Estuvo con ustedes Karen Hernández. Hasta la próxima.
Salud, asistencia legal,
ciencia,
psicología, tecnología,
economía,
ciudadanía, naturaleza, música,
producciones de radialistas apasionadas y apasionados.
Información oportuna, actual y concisa.
La barra de los 30 minutos.
Gracias por acompañarnos.